juego. Y este equipo de la Linterna hemos podido comprobar de primera mano cómo esta tregua ha estado a punto de saltar por los aires ya. Lo último sobre este conflicto de esta misma noche, Israel ha recibido un nuevo cadáver de uno de aquellos secuestrados en la masacre del 7 de octubre. Ya son 13 cuerpos recuperados, todavía faltan 15. El pueblo israelí sigue concentrándose para la vuelta de todos los suyos. Es una cuestión de orgullo, de humanidad, de intentar salir del shock. Lo percibes en las caras de los familiares, solo hace falta darse una vuelta por la Plaza de los Rehenes frente al Museo de Arte de Tel Aviv. Tiene todo tipo de detalles, se te coge el corazón con cada foto, con cada paso que das. Tienes una recreación de un túnel de Hamás, hasta una mesa con comida y manteles preparados, pero con las sillas vacías, simulando todas aquellas personas que no volverán a reunirse con los suyos. Un lugar que, por cierto, está lleno a reventar de israelíes, claro, de hecho, no fue fácil encontrar a Tal Wax. Nacida en Israel, siendo niña, se fue a vivir a Sevilla. Sus tíos, Kate y Aviva, fueron secuestrados, pero son de los que, meses después, fueron devueltos con vida.
Bueno, ahora con la liberación de todos los rehenes vivos, la verdad es que es otra realidad. O sea, hasta ahora ellos, desde que los dos volvieron de Gaza, no han descansado ni un momento. O sea, cada mes a Estados Unidos a reunirse con el presidente Biden en su momento, ahora con el presidente Trump, aquí en Israel todo el tiempo en concentraciones, manifestaciones.
Más de 1.200 asesinados aquel día, decenas de secuestrados. Esta es una cara de la moneda, claro. La otra está el sufrimiento de los civiles palestinos. Los enfrentamientos entre Israel y Hamás han vuelto tras una semana de tregua y los civiles, como siempre, en medio. Tanto por esos combates como también por el intento de controlar la franja. Los ajustes de cuentas entre Hamás con otras facciones palestinas. A tiro limpio. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha informado de que lanzaron 153 toneladas de bombas en la jornada de ayer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Hamás con erradicarles si rompen el acuerdo sellado en Egipto. La intención de todas las partes es mantener en vigor el pacto, eso dicen. Con ese propósito han llegado a Tel Aviv los enviados especiales de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner. Y mañana lo hará el vicepresidente J.D. Vance. Por su parte, una delegación de Hamás ha llegado al Cairo para supervisar el acuerdo. Por ahora ambos siguen comprometidos con el alto el fuego, aunque falta que se confirme con hechos y no solo con palabras. Es precisamente lo que nos ha contado hoy aquí en La Linterna el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa. Nos ha reconocido que la gente necesita reconstruir su confianza en los líderes y que para ello es necesario un cambio de liderazgos, tanto en lo religioso como en lo político.
We hope so. Todavía nos hacemos muchas preguntas. La confianza no solo se construye con palabras, sino también necesitamos hechos sobre el terreno, que traigan cambios. La gente necesita ver cambios sobre el terreno. Pero si quieres una nueva realidad, necesitas nuevas personas, nuevas caras.
La otra pata de este conflicto es el drama humanitario. La crisis empeora porque, a pesar de la tregua, Israel mantiene el bloqueo en los puntos fronterizos. Los camiones entran a cuentagotas y las organizaciones humanitarias no pueden hacer su trabajo con normalidad. Por eso quiero charlar en estos próximos minutos con alguien que se conoce la zona en profundidad. Joan Tubau es coordinador de Médicos Sin Fronteras en Palestina. Claro, Palestina es muy grande y abarca dos territorios muy distintos. La base está, por así decirlo, en medio, entre la Franja y Cisjordania. Joan vive en Jerusalén. ¿Qué tal, Joan? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias.
A grandes rasgos, a ti por atendernos. ¿Cuál es tu trabajo?
Bueno, soy el coordinador general y básicamente, como bien has explicado, pues tenemos operaciones en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Y bueno, pues básicamente el trabajo consiste en coordinar el trabajo de los equipos sobre el terreno, y en un contexto como este pues hay un trabajo importante de interlocución y de diálogo político con básicamente con el Estado de Israel.
¿Se puede hacer vuestro trabajo?
Bueno, es un entorno en el que es muy difícil, ¿no? Las circunstancias en el terreno son muy difíciles, la seguridad hasta hace 3 o 4 días era muy difícil, hoy no es que sea perfecta la seguridad en la franja, pero bueno, hace unos días era muy, muy difícil, y el trabajo de los equipos lo dificulta muchísimo, sobre todo en la franja, el bloqueo del Estado de Israel, que hace que nuestros equipos no tengan todos los materiales y los insumos que necesitan para trabajar, y en Cisjordania también el trabajo de los equipos
también
es difícil.
Es complicado.
Es complicado. Cada vez más las restricciones a la movilidad en Cisjordania, sobre todo para los palestinos y los cisjordanos, son inexplicables. Cortes de carretera, nuevas puertas, que le llaman, ¿no? nuevas barreras, checkpoints, flying checkpoints les llaman. De golpe llegas a un lugar y hay un checkpoint y no se puede pasar, y luego en las zonas más apartadas la presión y la violencia de los colonos, efectivamente.
Cuando dices insumos y el trabajo de los equipos directamente sobre los terrenos, no sobre el terreno, para alguien desde España, ¿qué insumos que necesitan? ¿Todo?
Todo. El material médico es lo obvio, ¿no? En los hospitales, a día de hoy en la franja de Gaza, no hay suficiente material médico esterilizado. Atendemos a heridos con heridas infectadas sin tener la posibilidad de desinfectar y de esterilizar el material médico, pero claro, los hospitales necesitan generadores para funcionar, no hay energía, y los generadores necesitan piezas de repuesto y gasolina para que funcionen. Nuestros coches, con los que trabajamos todos los días desde hace dos años que no podemos entrar piezas de repuesto. Los equipos distribuíamos agua hasta hace muy poco, pero muchas de estas desalinizadoras también se quedan sin piezas de repuestos. Es todo, y lógicamente las necesidades de la población, que son las más importantes, ¿no? Hoy el 90% de los edificios de la franja están destruidos. Eso quiere decir probablemente que el 90% de la gente de la franja va a pasar el invierno a la intemperie. Necesitamos tiendas de campaña winterizadas, o sea, aptas para el invierno del Oriente Medio, que no es el desierto, es el desierto, pero por la noche hace frío, y necesitamos que el 90% de la población tenga una tienda de campaña y mantas cuando llegue el invierno de verdad. Bueno, esto es todo, y todo eso no hay, o no hay de manera suficiente, y no lo hay porque el bloqueo del Estado de Israel lo impide.
Eso en cuanto a la franja. Cuando uno habla de Cisjordania, te suena a una zona pacífica, tranquila, para los que no conocemos esto como tú, faltaría más, pero estamos hablando de Belén, Nablus, de ciudades muy importantes.
Estamos hablando de Nablus, Tulkarem, Hebrón, y estamos hablando de ciudades, Ramallah, de ciudades importantes donde las incursiones del ejército israelí son constantes, son cotidianas, ¿no? Son por diversas razones.
Pero comentabas antes que casi son, no sé si decir peores, casi son más complicadas las de los colonos.
Bueno, al final el ejército israelí, pues es el ejército israelí, la policía es la policía. Los colonos son un grupo de gente incontrolado que obedecen a intereses de la extrema derecha en Israel, y que básicamente lo que buscan es echar a los palestinos de sus casas y para quedarse ellos en sus casas. O sea,
así de fácil.
Así de fácil. O sea, se trata de llegar a zonas del Masafer Yata, el sur de Hebrón, donde viven gente que tiene un rebaño de 25 o 30 cabras y poca cosa más, que las pastorean, un par de olivos y poca cosa más. Esta gente llegan, les matan un par o tres de cabras, se quedan con el resto, les queman el coche, si tienen un coche, les agujerean con una ametralladora los tanques de agua para que se queden sin agua, y se van y les dicen que mañana volverán, y si todavía están ahí va a ser peor. Y después de 3 o 4 o 5 veces de eso y de la indefensión absoluta y del miedo, esta gente se van y los colonos se quedan con su casa y ponen lo que llaman un outpost, que es una tienda, una roulotte que decíamos antes, de camping, una bandera israelí, sus propias cabras.
Colonizado.
No sé qué, y colonizado, y esperando que en 3, 4, 5 años el Estado los formalice y se conviertan en un settlement formal. Y dejé de ser tierra palestina.
Tú, en esta misión llevas ya unos cuantos meses.
Sí.
¿Habías estado más veces con anterioridad?
Había estado aquí en el 2005 en la franja, y también en Cisjordania, pero en la franja había estado.
Te lo digo porque, aparte de la experiencia de la zona estos últimos tiempos, más todo el currículum que tiras en la mochila, ¿cómo ves este nuevo proceso de paz? Es evidente que estamos mejor que hace una semana. Y hace mejor que hace 3 meses, ni te cuento. pero...
Bueno, yo lo veo con esperanza porque los gazatíes y nuestros compañeros palestinos en los equipos lo ven con esperanza. Por lo tanto, la esperanza es suya también, ¿no? No les podemos quitar también la esperanza. Por lo tanto, yo lo veo con esperanza. Lo veo con el mismo recelo que lo ven ellos. Lo han visto tambalearse en muchísimas ocasiones y, por lo tanto, con recelo, pero con esperanza. La gente se mueve, la gente está moviéndose de un lado para otro, están volviendo o por lo menos yendo a la ciudad de Gaza y viendo qué ha quedado y qué ha quedado de sus casas y planteándose la posibilidad de volver. Y bueno, lo ven con recelo, lo ven con preocupación, porque la crisis humanitaria no pasa en 3 o 4 días, claro. No se acaba. Son gente que vive en tiendas de campaña, que no tienen suficiente comida, no tienen suficiente agua, que saben que el invierno será crudo, pero bueno, ellos han dejado de estar bajo las bombas, por lo tanto lo ven con esperanza y yo también.
Y entre... ¿tus vecinos? ¿Entre la población en Israel? Porque mucha gente comenta, hemos estado hablando de los colonos, pero también esto tiene que cansar a la gente, sí, entre comillas, normal.
Efectivamente, bueno, esta pregunta siempre nos la hacen y es muy difícil de contestar.
Claro, porque son muchos y son muy distintos.
Hay 9 millones de israelíes, son todos muy distintos, como en todas partes. Bueno, yo conozco israelíes que están cansados de esta guerra, yo conozco israelíes que están, he hablado con ellos y que están cansados de este gobierno y que están cansados de cómo se ha hecho la guerra en Gaza y que, por lo tanto, están muy cansados y quieren que eso cambie. No son la mayoría, desgraciadamente, todavía. Pero los hay.
La última. Para quien nos esté oyendo en España en este momento, una semana después de la firma de los tratados y ante lo que venga, ojalá Dios quiera que sea una paz de verdad, ¿cómo tenemos que ayudar? ¿Cómo tenemos que concienciarnos con Médicos Sin Fronteras, con Cruz Roja, con UNICEF, con Cáritas, con quien quiera cada uno? ¿Por qué?
Bueno, para empezar, en España la gente es muy generosa, siempre lo ha sido con Médicos Sin Fronteras desde siempre y siempre lo hemos agradecido mucho, la confianza que nos tiene la gente de la calle, ¿no? Pero bueno, además de eso, y que obviamente que la mantengan porque lo necesitamos, tendremos que aumentar nuestras operaciones. Este alto el fuego, si, entre otras cosas, significa que nos podemos mover, que podemos ampliar nuestras operaciones, que podemos meter más gente, porque el riesgo y la inseguridad es menor.
Claro.
Y por lo tanto, eso quiere decir pues mayores operaciones y al final pues más recursos y más generosidad de la gente. Pero además hay que apretar para que este alto el fuego sea verdadero, duradero y permita dar los siguientes pasos hacia una paz duradera. Esto tiene que acabar y tiene que la gente de Gaza tiene que poder poco a poco recobrar la humanidad y recobrar la dignidad.
Y a modo de postdata, hay que apretar a todas las partes, porque lo que tiene que estar ocurriendo dentro de la franja...
Hay que apretar a todas las partes, o sea, hay que apretar a todos aquellos que ponen la vida de los inocentes y de la población civil, ponen sus intereses políticos por delante de la
sea
vida
cual
de
sea
la
su
gente,
etiqueta.
Sea cual sea su etiqueta. Aquellos para los que prevalece el interés o los objetivos políticos por encima del sufrimiento de la gente, a esos hay que apretar, efectivamente.
Joan Tubau, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Palestina. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
En España, el día nos ha dejado la citación del juez Puente del Supremo para que el exgerente del PSOE explique los pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo. También tendrá que declarar una trabajadora del partido después de que el exministro y su cuidador se acogieran a su derecho a no declarar la semana pasada. Santiago Abascal ha presentado hoy una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción.
Circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas, y a pesar de que el propio presidente del gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo. En consecuencia, hemos acudido a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la posible comisión de delito de financiación ilegal de partidos y de blanqueo de capitales.
Junts y Podemos, socios más o menos habituales, ya le han dicho al gobierno que tampoco les gusta la nueva propuesta sobre las cuotas de los autónomos. Recordemos que la ministra Elma Saiz ha retirado la subida generalizada. Ahora ofrece congelar a los de renta más bajas y subir ligeramente hasta el IPC a los que más coticen. El líder del PP, Núñez Feijóo, promete revisar todos los impuestos subidos por el gobierno.
En España tiene que merecer la pena trabajar. No hay Estado fuerte con ciudadanos exhaustos. Por eso revisaremos cada una de las 97 subidas de impuestos de estos años. Y bajaremos impuestos, porque se puede bajar impuestos si se gasta mejor.
El Consejo de Ministros dará luz verde mañana a un decreto para agilizar las ayudas a los enfermos de ELA. Ya era hora, más de un año después de la aprobación de la ley en el Congreso. Y del exterior, novedades sobre el funicular de Lisboa en el que murieron 16 personas hace un mes. Las autoridades informan de que el cable no cumplía la normativa para el transporte de personas ni con los requisitos de la empresa de transporte urbano. Y una última pieza, la actividad de Coca-Cola. Coca-Cola genera un valor de 7.000 millones de euros en España. Eso es un 0,44% de nuestro PIB. Desde hace más de 70 años, Coca-Cola forma parte de nuestro día a día con un gran impacto local. Lo ha explicado en la tarde Ana Cayol, directora general de Coca-Cola Europacific Partners en la Península Ibérica.
Tenemos a 4.000 personas directamente, pero es que aproximadamente 105.000 empleos indirectos son generados por la actividad de Coca-Cola en este país. La hostelería es importantísima y los puntos de venta son importantísimos. Y llegamos a 300.000 puntos de venta para que esto pueda suceder y para que la gente pueda tener la Coca-Cola. 200.000 de ellos son de hostelería.
Data en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Qué interesante la entrevista que le has hecho al patriarca latino de Jerusalén. Me quedo con esa reivindicación sobre los nuevos liderazgos. Siempre he sostenido que la política la hacen las personas y que por eso es profundamente injusto la manida frase de «todos son iguales». Por muy enfadado que estés con la actual situación política, por muy disgustado que estés con cómo se gestiona la cosa pública, por muy lejos que te sientas de quienes hoy nos representan. No, no todos son iguales. Y pensar así es caer en la pereza intelectual. Es incluso un argumento que suelen utilizar los que están a punto de perder el gobierno. Algo así como, si no gobiernan los míos, es que todos son iguales. Sí, en Oriente Medio es importante que haya nuevos liderazgos que abandonen posiciones extremistas, pero la reflexión es perfectamente aplicable a todo Occidente. Salvando las distancias, obviamente, el día a día de la política en general se está radicalizando. Hoy mismo, aquí en España, el ministro Puente ha arremetido contra varios periodistas y contra medios de comunicación que considera que no son afines, los insulta en redes sociales. Y aquí el ciudadano tiene mucho que decir. Como periodista que convive con los políticos, yo siempre someto cualquier decisión a un cribado. Lo que acaba de decir o hacer un representante público fortalece o debilita las instituciones, genera entendimiento o genera odio. Me parece un excelente punto de partida sobre la base de lo que ha dicho tu entrevistado. Hacen falta nuevos liderazgos que huyan del hooliganismo. Y en ese plan.
Un momento. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, desde el mismo momento que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, podéis seguir.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
22 de febrero de 1949. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Pues un poquito muerto, pero bien.
Ya imagino, la verdad que sí, pero bueno, es que la ocasión lo merece, porque la verdad, hoy da exactamente igual el informativo que te pongas, que los ojos del mundo entero están puestos en Gaza, porque tras los bombardeos de este fin de semana estamos, podríamos decir, ante el momento más delicado para la paz en la región. Y un equipo de La Linterna lleva siendo testigo de ello desde el viernes.
Este es el sonido captado in situ por un equipo de La Linterna de COPE y que está capitaneado por Ángel Espósito. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oye, ¿dónde te pillo en este momento?
Mira, ahora mismo estamos en Ramala, la capital.
Y al frente del cual está Ángel Espósito.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes desde Jerusalén. Son las 7, las 6 en Canarias, aquí en Jerusalén. En Israel son las 8.
Efectivamente, hoy encendíamos la linterna desde Jerusalén.
Sí, pero... Espera.
Adelante.
Has dicho, se ha oído Ángel Espósito 3 o 4 veces.
Correcto.
Aquí estoy en la técnica con los cables y los cacharritos, con Miguel Ángel Alfonsel, con Rubén Corral y con Álvaro García, que llegaron incluso un día y pico antes que yo.
Correcto, así al César lo que es del César, es cierto. Pero ellos llegaron un poco antes, sobre todo para intentar entender lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Lo que estaba ocurriendo ahora mismo en esa zona de la Franja de Gaza, el presente de esa zona, el futuro y el pasado también de esta guerra. Pero antes de pisar terreno, hacen falta algunas claves que dabas tú en tu monólogo de las 8.
¿Esperanza en el futuro? Sí, pero más que esperanza yo diría deseo. Aquí hay quien dice que jamás, o sea, Irán, lo que buscó, lo encontró. Y fue la respuesta desesperada de Netanyahu. Israel cuenta con elecciones dentro de año y medio. Un Netanyahu pendiente de sus socios extremos, un Netanyahu pendiente de su caso ante la justicia y una sociedad israelí partida en dos. Esto es la gran apuesta de Estados Unidos, no solo de Donald Trump. Aquí ha desembarcado medio gobierno americano y todos sus lobbies financieros en pro del proceso de paz.
Futuro, presente y un pasado que nos lleva por lo pronto hasta el 7 de octubre de 2023, día en el que Hamás llevó a cabo un ataque terrorista en el que secuestró a 251 personas y mató a más de 1.000. Los rehenes son una parte fundamental de todo este proceso de paz y no todos han vuelto a casa con vida. Ricardo Nachman es uno de los que se ha encargado de identificar a varios de ellos.
La parte teórica uno la puede estudiar por los libros, por imágenes, etcétera, pero cuando se te viene todo esto, ¿no? El caos, se trata de la masacre, de lo diabólico, y yo creo que nadie puede estar preparado.
Bueno, claro, si nadie está preparado para afrontar las imágenes que sucedieron aquel 7 de octubre, mucho menos para ser uno de los familiares, pongámonos en la piel. Tal Wax regresó a Israel hace 4 años tras un pequeño periplo por Sevilla, de hecho se nota en la forma que tiene de hablar. Tuvo que ver cómo secuestraban a sus tíos, Keith y Aviva, que afortunadamente ya han podido volver a casa.
Por una parte, muy contenta, porque al final hemos bajado de más de 250 rehenes a 18. Es imposible no alegrarse, pero a la vez, con lo que hemos vivido, es muy complicado y es muy difícil pasar página.
Pasar página de todo lo que hemos vivido, esa es una de las claves de este conflicto, a uno y a otro lado de la frontera, también en el lado palestino, de donde viene Ahmed Suo, presidente de la Fundación Yasser Arafat.
¿Cuánta esperanza tiene en este proceso de paz?
El último de Trump, casi nada. Hasta ahora no lo vemos tan viable como lo que fue en Madrid. Pero sobre la idea de la paz, muchísima.
Lo tienen por la causa, pero no por el plan.
Es muy difícil creer que una persona como el presidente Trump, que cuando el Estado no funciona, acreditamos que el presidente va a hacer una paz justa, duradera y global. Puede que tenga éxito, pero no hay continuidad ni estabilidad.
Afortunadamente, hay gente que lleva...
Qué vértigo todo, ¿eh?
Totalmente. Porque es que lo hemos hablado muchas veces, caminamos sobre un hilo, literalmente, una línea muy, muy fina. Afortunadamente, como decía, hay gente que lleva años tratando de dar cierta estabilidad en esa zona. ¿Y cómo lo hacemos? Pues un ingrediente principal es la confianza. Lo hablabas con el patriarca latino, el cardenal Pizzaballa.
Monseñor, estamos ante una oportunidad firme y real para la paz.
No estamos tan seguros de que eso sea pronto y fácil. Todavía nos hacemos muchas preguntas, pero confiamos. Y creo que la guerra ha terminado, al menos tal y como la hemos visto, porque todo el mundo está cansado. No está claro qué va a ocurrir. Sigo pensando que el final de la guerra no es el final del conflicto.
Los que saben perfectamente cómo se vive una guerra, Ángel, es cómo huele y cómo se siente, es la gente que es como Sonia. Ella es responsable de UNICEF en Gaza. Su trabajo ha sido uno de los principales focos, podríamos decir, en este conflicto, que es la ayuda humanitaria, si entra, si no entra. De momento es verdad que está entrando, pero a cuentagotas, y lo hace a través de Rafah, esa frontera entre Gaza, Palestina, por así decirlo, y Egipto, donde vosotros habéis estado en esa valla cerrada a cal y canto y curiosamente Silvia estaba al otro lado.
Es muy positivo que las actividades militares hayan cesado y que la población, sobre todo, tenga mayor tranquilidad, pero estamos todavía con incertidumbre de qué es lo que sigue, se va a poder, el plan de que tenemos para que la población mejore sus condiciones, entrará ayuda humanitaria como equipamientos para hospitales, equipo también para hacer reparaciones de agua, tanques, porque sentimos que todavía es muy frágil el cese al fuego.
Y es que es curioso porque...
No se pueden encontrar más ángulos en lo que hemos encontrado.
Totalmente.
Hoy.
Y justo te iba a decir que tienen un denominador común y es que todos trasladan su optimismo, pero también todos trasladan su cautela. Es muy curioso, ¿eh?
Sí, o si me apuras, al revés. O todos trasladan un pesimismo que intentan ocultar por el deseo de
totalmente.
Que esto triunfe.
Totalmente. Sí. Mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna al ritmo de Rosalía, que hoy ha avanzado que el próximo 7 de noviembre va a salir su nuevo disco titulado Lux.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todo pueden ver, los joyuelitos que te sale. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello. Y el oro que te viste por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luna.
Pues mañana más. Apagamos esta linterna. Está muy mal que lo diga yo, pero nos ha salido bordado. Desde Jerusalén, con Miguel, con Rubén, con Álvaro y con Elmenda. Gracias a los colegas de la redacción de Madrid que también lo habéis currado, que esto es muy complicado para todos. Gonzalo, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, familia.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahora con el solomillo de pollo crujiente.
A 3,65 el medio kilo, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
Descubre Vietnam, Sri Lanka, Brasil, Egipto, China y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Dame paz.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas.